Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores. Gracias por echarnos un cable a que esto no deje de producir. Hay un montón de gente que está preparándose para afrontar una nueva jornada, pero hay que reconocer que hay otras tantos cientos de miles de personas que llevan unas cuantas horas trabajando y haciendo que España no deje de producir. Yo cuando era pequeño me acuerdo perfectamente que cuando me acostaba me pensaba que el mundo se paraba, que no había ninguna actividad. Y fíjate, cuarenta y tantos años después, lo que estamos descubriendo cada madrugada aquí en la radio en directo, nos damos cuenta que hay un montón de gente que hace cosas increíbles para salir adelante, o también mucha gente que está en la soledad más absoluta y la radio muchas veces acompaña en estas madrugadas oscuras y de cierto miedo, y más en estos momentos que estamos viviendo. Pero a pesar de todo, que sepas que se viven historias positivas y ocurren cosas bonitas y eso no deja de demostrarnos que si estamos aquí lo tenemos que celebrar y que deberíamos dar gracias, ¿no? Yo creo que poner la primera calle positiva a las 4 y a las 5 de la mañana nos demuestra eso, que la vida mola un montón. Por eso quizá ahora esta segunda calle positiva del día hace que nos tengamos que acercar hasta Uruguay, el país donde, bueno, pues de donde es nuestro protagonista. Se llama Gonzalo Moratorio. Es normal que su nombre pues no te suene de nada, a mí no me sonaba, pero estudiando un poco y dándome cuenta de lo que es su historia, pues a partir de ahora ya verás cómo se te va a quedar un poquito grabado en el corazón. Este hombre, Gonzalo Moratorio, es un científico de habla hispana, acaba de ser reconocido por la revista Nature como uno de los 10 investigadores más relevantes del año 2020. Y estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y el logro cuál es de este hombre? Bueno, pues el logro ha sido el desarrollo de un test barato que ha conseguido mantener al país sudamericano con una de las cifras de muertos por coronavirus más bajas del mundo. Son 100 personas las que han fallecido por COVID-19 en Uruguay, donde la población total es de unos 3 millones de personas. Este país además puede presumir, por tanto, de tener uno de los científicos mejor preparados para luchar contra el coronavirus. Y todo se lo debe a una lesión de rodilla. Gonzalo en realidad iba para futbolista profesional, pero se vio obligado a colgar las botas y su alternativa fue convertirse en virólogo. Claro, sus conocimientos sobre el ARN de los virus pues le ha permitido crear un tipo de test PCR autónomo que es fiable, además de barato. A diferencia de otros países, por ejemplo, como en Europa, pues en Uruguay las pruebas se han hecho de forma masiva desde el primer momento a toda la población. Y claro, eso ha permitido mantener la incidencia del coronavirus en niveles muy bajos. Así que desde aquí, desde poniendo las calles ahora mismo en Madrid, en España, a las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias, no podemos más que darle la enhorabuena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a lo que vamos, porque hoy te estamos contando la historia de un bar en Granada donde un grupo de clientes, concretamente de un colegio muy cercano, pues han ido el día de la reapertura no solo a tomarse un café y una tostada, sino a darle a la dueña en un sobre el dinero de los desayunos que se dejaron de tomar mientras el bar pues permaneció cerrado por culpa de las restricciones impuestas en Andalucía. Atención, así era el momento.
Bueno, vamos a darle a Mónica el dinero que hemos recaudado para ella, ¿vale? A ver qué tal.
Ahí lo tiene.
Mira, caballero. Hemos querido contribuir y ayudarte.
Una ayudilla. Es poquilla cosa, pero seguro que te ayudará.
Es que estoy muy pagando.
Por eso hoy te estamos preguntando por tu bar. Ese sitio donde tú has pasado muy buenos momentos y que a lo mejor llevas un montón de tiempo sin acudir a él, esos bares tan maravillosos que tenemos en España y que desgraciadamente muchos han cerrado. Pues queremos conocer cuál es el tuyo o cuál ha sido el tuyo, por qué, qué había de especial en tu bar, de dónde es, dónde lo podemos encontrar, cómo podríamos ayudar a la hostelería de nuestro país. Hay un montón de mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles y que hasta las 6 de la mañana pues seguiremos leyendo aquí en directo. Claro, por cierto, quiero que sepas que mañana a estas horas vamos a estar hablando con el coronel Pedro Antonio Martínez Rodríguez de Lema, comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Un año más van a realizar el trayecto a pie entre Cartagena y Caravaca con las mochilas cargadas de alimentos para entregarlos a Cáritas y que puedan ser repartidos entre las personas más necesitadas. Bueno, son varios años los que llevamos realizando esta conexión en directo y cada vez nos sentimos más orgullosos. Así que mañana estaremos con la Fuerza de Guerra Naval Especial. Y en unos segundos vamos a hablar con uno de los protagonistas del documental 2020. Se llama Hernán Zin. Él lo que ha hecho ha sido una labor periodística de admirar y que además, bueno, nos demuestra de forma sincera y con toda crudeza cómo fue el confinamiento en los hospitales y también en las calles de Madrid. Gabriel Heras será con el que conectemos. Es especialista en medicina intensiva del Hospital Universitario de Torrejón y nos quiere contar cómo fue la experiencia de estar siendo grabado en esos momentos tan críticos y sobre todo tan duros. A ver qué nos cuentan dentro de un rato. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es que no paramos de contar cosas a los ponedores.
Un montón y todavía queda la traca final, que antes de que tú le des la del pulpo a Carlos Herrera, vamos a tener por aquí un día más al Grupo Risa, con una llamada a un periodista deportivo, al que otra vez se la meten doblada, que se suele decir así la frase comúnmente, y todo esto por un móvil.
Bueno,
por un móvil.
¿Le llamaron por un móvil? ¿O por el motivo fue un móvil?
Por un móvil. No voy a decir nada más porque lo tienes que escuchar. Esto es para morirse.
Vale, pues nada, luego lo escucharemos. Ahora lo sabes, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué contamos a los ponedores?
Pues que va a hacer prácticamente el mismo tiempo que ayer, porque va a continuar ese frente que azota la península, manteniendo en general cielos nubosos en la mitad oriental peninsular y en Baleares, aunque se va a reducir un poco la probabilidad de lluvia, excepto en Galicia. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mitad oeste peninsular y suben en el área mediterránea y en Canarias. Y ojo a los conductores porque hay heladas débiles en zonas de la mitad norte peninsular, sobre todo en las montañosas, algo más intensas en Pirineos.
Muchas gracias, Álvaro. Hay un montón de gente que nos ha seguido por primera vez en facebook.com/poniendoalascalles. Yo quiero saludar a Alberto Pereira, a Daniel Anguita, Armando Domínguez, Carlos Campos, José Ramón Bozo, José Castro López, María Área Maneiro, Talo SRR, Juan Carlos Herrero, Pelailla García y José Rodríguez Corral. Ponedores que nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y enhorabuena y también, por supuesto, escuchamos con mucha atención las notas de audio que vamos recibiendo en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo y Bea.
Hola.
Aquí David, de Écija, Sevilla, pero viviendo en Cuenca. ¡Vámonos! ¡Soy ponedor!
Perfecto, David,
vamos,
gracias.
¡Vamos! Saludito a los compañeros de la Rosca. ¡Vamos, sí, señor, que nos vamos!
Buenos días, Pulpo, aquí desde Lorca, Murcia. Siempre te escucho de camino al trabajo en el camión y me dedico a la venta ambulante de fruta y verdura.
¡Qué bueno!
Y soy ponedor.
¡Qué rico!
Hola,
seguro ponedores, lo que vendes.
Buenos días. Mi bar favorito es la Casa Andalucía de Valdemoro. Y bueno, tengo mucha confianza con ellos. Y hay que ayudarlos. Hay que gastar y ayudarlos.
Sí, señor.
Y soy ponedor.
Muchísimas
soy
gracias.
Ponedor.
Hola,
muchas
gracias. Soy Elio de Domingo Goya, de
Hola.
De la Sierra.
Hola, hijo.
¡Feliz Navidad! ¡Soy ponedor!
Buenos muchas días, gracias.
Aquí
Hola.
Desde el bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Era para preguntarte si habían llegado los molletes, hombre. Y decirte que somos ponedores.
Lo sé. Muchísimas gracias. Afirmativo. Han llegado los molletes. Todavía no los he catado. Mañana será cuando yo esté en el estudio de la cadena COPE presencialmente. Ahora mismo estoy haciendo la radio en directa, teletrabajando. Pero me cuentan que sí, que han llegado, que están sanos y salvos. Y mañana no descarto acercarme con un tostador y tomarnos un molletito ahí entre todos en el estudio, que eso yo creo que sí lo vamos a poder hacer.
Bueno, pues entonces cambia el cuento porque Álvaro y yo habíamos planeado aquí un golpe perfecto que los íbamos a hacer desaparecer.
No, íbamos
a hacer desaparecer hoy y mañana íbamos a contarte una bola, pero teniendo en cuenta que traes un tostador no te vamos a dejar con el tostador.
Yo traigo
tostador
el tomate.
Aquí. No te vamos a dejar aquí con el tostador compuesto y sin novio.
Hombre, claro, tener en cuenta una cosa, y es que a mí el servicio de paquetería de COPE me había informado de la llegada del paquete y
sí,
tenía
pero,
aquí todos los datos.
Sí,
¿eh?
Sí, pero lo hacemos desaparecer.
Creo
tú
que tengo
un suicidio.
Tú por eso no sufres, que ya tenemos aquí el crimen perfecto. Por cierto, si tú traes el tostador y el pan lo han puesto ellos, pues yo traigo un aceitito, si os parece.
O jamón.
Qué rico, perfecto.
¿No? Jamón.
No, mira, el jamón lo va a traer el becario.
El jamón lo vas a traer tú.
Pues voy a traer el serrano gordo.
Correcto,
ese, el que serrano, me da para el sueldo.
El taco. Y el tomate lo vamos a rayar en tu bigote.
Qué agradable.
Y nos vamos a tomar mañana unas tostaditas tan ricamente.
Muy bien, tostadas.
Y si algún ponedor se quiere acercar, pues ya en la calle nos tomaríamos algo con la audiencia, por supuesto que sí. Así que mañana tostaditas en directo en el estudio, ¿os parece?
Muy bien, perfecto. Venga.
Genial. Gracias a los ponedores que nos habéis dejado las notas de voz en el 662-942-605. A nuestros amigos de los molletes del bosque, un abrazo bien fuerte. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Los ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
En la cadena COPE, entre las 4 y las 6 de la mañana, levantamos todo un país. Hay gente que está trabajando, otros están intentando dormir, pero en cualquier circunstancia, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y eres una pieza fundamental para que esto funcione como, pues, como tiene que funcionar. Me imagino que recordarás la historia, lo contábamos aquí en Poniendo las Calles. Hernán Zin, que no Hernán Zin, sino Hernán, de nombre Zin, de periodista, de apellido, es periodista, es reportero, es escritor. Bueno, pues presentaba el documental titulado 2020. Esto es un documental rodado durante los meses de la pandemia en la que, bueno, pues la población estábamos confinados. Esto es una historia repleta de historias que se estaban produciendo en los hospitales y calles de Madrid y que, bueno, pues con una visión impecable ha retratado en 2020 en este documental. Esto es una historia que es real, que nos imaginábamos, pero que aún no habíamos visto. Es verdad que todos somos protagonistas, pero que algunas personas, desgraciadamente, pues lo son más que otros. Bueno, lo mejor de todo es que hoy nos acompaña y nos ayuda a poner las calles uno de esos protagonistas principales en todo esto. Hace poco estuvo con nosotros para hablarnos de su libro, En Primera Línea, un relato de lo vivido en el peor momento de la crisis del coronavirus. Él se llama Gabriel Heras y es el especialista en medicina intensiva del Hospital Universitario de Torrejón, que cuenta las cosas que da gusto escucharle. Y además es uno de los impulsores del proyecto de investigación UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos. Pues Gabriel está de nuevo madrugando y poniendo calles con nosotros. Gabriel, muy buenos días.
Buenos días, pero desde Granada, Pulpo.
Bueno, allí es todo diferente, ¿no?
Hombre, aquí totalmente distinto. Tuve la fortuna de que me ofrecieran venir a ser el coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Comarcal de Motril, el Hospital Comarcal Santa Ana. Y bueno, pues he tenido la mala fortuna de vivir la primera ola en Madrid, claro, y también ahora la primera ola fuerte que ha arrastrado Andalucía. Así que llámame gafe si quieres.
Bueno, llámame gafe o que te gusta meterte en terrenos arenosos, ¿no? Pero imagino que lo disfrutas porque digamos que si estás aquí es para salvar vidas y para echar un cable. Lo hiciste en el Hospital de Medicina Intensiva en Torrejón de Ardoz y ahora estás también en Granada, donde también ha sido una zona muy caliente.
Sí, bueno, de hecho mis amigos del resto de España me dicen que por favor que no les vaya a ver, porque parece que soy yo el propagador, ¿no?, del coronavirus, pero no, nada más lejos de la realidad.
Bueno, ¿estás bien?
Muy bien, muy contento, cansado, porque bueno, yo creo que todos llevamos un año 2020 bastante atípico y con ganas de pasar página, ¿no?, y bueno. Pues antes estuve contigo para hablar de mi libro, ¿no?, como decía, sí, el otro, y sí, ahora venimos a hablar del documental, ¿no?, que creo que es fundamental para digerir todo lo que hemos pasado.
Es muy bonito. Lo que me llama la atención es que inicialmente nadie lo quería distribuir, nadie lo quería proyectar, y ahora resulta que habéis sido nominados a un premio Goya. Me parece espectacular lo que se ha conseguido.
Bueno, de hecho, estamos nominados en ocho categorías. Pero también te digo una cosa, que de momento sigue sin mojarse ninguna cadena de televisión, ninguna plataforma online, y a ver si hay suerte y con el tema de los Goya, si nos va bien, pues alguna cadena se lanza, ¿no?, a hacer algo que probablemente pues hubiera servido casi como los anuncios antiguos de la DGT, ¿no?, para, claro, prevenir lo que ha pasado en segunda ola.
Y para concienciar, ¿no, Gabriel? Lo que pasa es que a mí me da que sin haber visto este documental, este macro documental, a ver si es que estáis poniendo demasiada realidad.
Bueno, ni mucha ni poca, la que fue. Yo creo que, bueno, en marzo, abril vivimos cosas muy muy duras todos, ¿no? Y además el documental procura recoger todas las acciones de servicio pues que se desarrollaron durante la pandemia, desde los hospitales, las funerarias, en las morgues, los controles de tráfico, los bomberos, bueno, está, yo creo, la residencia de ancianos, ¿no? Lugares muy golpeados por la crisis del coronavirus y que realmente pues ha habido una política de no informar, ¿no? O de que no se llegaran esas imágenes, ¿no? Y yo creo que las imágenes forman parte de nuestra vida. Yo creo que todos tenemos recuerdos de imágenes muy potentes que han cambiado la historia. Y creo que también es una manera de tratar con la madurez y con la dignidad que somos como sociedad española, ¿no? Que también tenemos derecho a estar informados, ¿no?
Totalmente, hombre. Yo creo que si esas imágenes se hubiesen visto desde el principio, si se hubiese alertado correctamente a la población, porque, mira, yo hace unos días estaba en Estepona viendo a mis padres, que mi padre, por otras circunstancias, afortunadamente no por COVID, pues está pasando unos días complicados de salud. Y fíjate, hablando allí con diferentes personas de donde ellos viven, joder, en enero, en la primera semana de enero, había gente que había pasado el coronavirus, pero claro, no se podía diagnosticar como tal porque no se había alertado a la población, pero cuando esta persona ingresa, está en el Hospital Costa del Sol ingresado por neumonías súper fuertes, con unos síntomas muy agresivos, esta persona, claro, llegó a contagiar a más personas. ¿Por qué no se alertó? ¿Por qué no se dijo la verdad desde el primer momento para salvarnos?
Bueno, yo creo que hemos sido tratados de una manera muy paternalista, ¿no? Y quizás por o no alertar a la población o por minimizar las consecuencias, ¿no? De ese miedo, pues creo que en este país se han hecho muchas cosas basadas más en el miedo que en lo que había que decir, ¿no? Que era básicamente la verdad y lo que estaba pasando. Y de hecho probablemente muchos de los movimientos negacionistas, si hubieran visto estas imágenes, pues no hubieran saltado, ¿no? A la palestra porque lo que es. Y eso, vamos, yo invito a cualquier persona que venga a cualquier hospital o a cualquier unidad de cuidados intensivos de España y que vea lo que hay, ¿no?
Gabriel, ¿qué te anima a ti a mantener este espíritu? ¿Por qué eres así? ¿Por qué cuentas las cosas a pesar de todo lo que estamos viviendo? Que en el fondo estamos muy tocados, Gabriel, porque afortunadamente yo, a nivel familiar, gracias a Dios, no nos ha tocado, pero sí que recibo en primera línea un montón de testimonios, un montón de gente, un montón de ponedores que se me han ido. A mí se me han muerto muchos oyentes con el coronavirus. Pero ¿a ti qué te anima a estar tan positivo estando en primera línea con tanta gente que lo está pasando realmente mal?
Bueno, yo creo que también nos debemos a todas esas personas que no tienen la fortuna que tenemos nosotros, ¿no? Y que, por desgracia, pues han fallecido en esta pandemia, tanto en primera ola como en segunda ola. Y yo creo que también mucha de la gente que se ha ido es la gente que ha construido este país. Y yo creo que pues tenemos el deber de honrar su memoria y también de aprender de todo esto, ¿no? Que nos ha pasado, que yo creo que hay muchas lecturas que tenemos que hacer, ¿no? De esta pandemia.
Claro, ahora mismo me están preguntando los ponedores, por favor, Pulpo, pregúntale a Gabriel cuándo vamos a poder ver ese documental, dónde se va a poder visualizar, hay que pagar, nos lo podemos descargar, hay que acudir a los cines, ¿cómo lo podemos ver?
Bueno, de momento se ha estrenado en los cines, en diferentes ciudades de España. En Madrid está en los cines Renoir Princesa, también en Zaragoza, en Barcelona, en el País Vasco, en varias salas, en Alicante creo también. Y bueno, pues ojalá llegue pronto a alguna gran cadena de televisión o alguna plataforma online, porque bueno, muchísima gente ya no solo en España, sino en muchas partes del mundo, en América Latina fundamentalmente, pues está deseando pues ver este documento que es parte de nuestra historia. Por desgracia nos ha tocado ser protagonistas, pero pero creo que nos sirve para aprender, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, lo estamos haciendo con Gabriel Heras. Gabriel es especialista en medicina intensiva del Hospital Universitario de Torrejón. Ahora mismo está en Motril, destinado allí y ayudando a un montón de gente. Y además, Gabriel es uno de los impulsores del proyecto de investigación UCI, humanizando los cuidados intensivos. Claro, antes mencionaba antes a Hernán Zin, que este hombre es un tipo muy breado en las dificultades, y la verdad que también él ha visto y vivido de todo en este tipo de situaciones, ¿no? A ti, Gabriel, ¿qué es lo que te ha comentado Gabriel después de lo vivido en la SUCIS?
Bueno, Hernán, fíjate que ha estado como corresponsal de guerra en Afganistán, en Congo, en diferentes partes del mundo, ¿no? Ha trabajado en más de 85 países y es muy curioso, nos reíamos bastante él y yo, porque decía que este ha sido su trabajo más difícil, por lo difícil que le ha sido entrar en los hospitales, ¿no?, en España. Porque qué curioso es que en otros lugares, cuando hay una desgracia, pues la gente quiere contar las cosas y quiere exponer las cosas pues para que toda la comunidad y todo el mundo sepa lo que está pasando, ¿no? Pero él ha tenido muchísimos problemas y dificultades de acceso pues por los permisos, ¿no? Y entonces creo que tiene muchísimo mérito el trabajo de Hernán, porque ha conseguido algo que muchos periodistas, por desgracia, no habéis conseguido, ¿no? Que es, bueno, pues ejercer vuestro derecho constitucional de informar, ¿no?
Madre mía, es que, claro, es tan potente tu testimonio que la verdad que siempre que entras aquí con nosotros o en tu libro, en primera línea, nos impactas porque hablas muy claro, hablas con la realidad, sin importarte a quién le pueda afectar. Y lo mejor de todo es que pones un montón de luz a este oscuro 2020 que ya por fin le vamos a decir hasta luego, no vuelvas nunca más y vete cuanto antes, ¿no? Pero sí que te quiero preguntar, Gabriel, ¿en qué se complementan este documental 2020 y tu libro En primera línea?
Es mi historia. En plena pandemia, al inicio de la pandemia, pues contactaron conmigo la gente del documental para preguntarme si me importaba que me siguieran durante 4 meses, ¿no?
Qué bueno.
Y yo les dije que no, que al revés, que si estaban encima teniendo problemas para contar lo que estaba pasando, pues que yo me ofrecía para ser un poco la visión de lo que estaba pasando en los hospitales. Y mira, te puedo decir con mucho orgullo que los profesionales sanitarios que han visto el documental se sienten representados, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo no he hecho nada especial, nada más que hacer mi parte, hacer mi trabajo. Y bueno, pues también te digo que ha sido maravillosamente tratado desde el punto de vista ético y emocional. No hay ninguna imagen, digamos, amarillista. Yo creo que todas las imágenes dentro de un contexto y con la sensibilidad que caracteriza el trabajo de Hernán, pues está muy, muy bien tratado, ¿no? Así que...
En cuanto a tu libro, Gabriel, ¿cómo va en primera línea? ¿Cómo van las ventas?
Fíjate que esto también lo hablamos bastante con Oriol Alcorta, el editor del libro, y estamos todos un poco hartos, ¿no?, del tema del coronavirus, y creo que tuvo bastante tirón inicialmente y ahora la gente pues está en otra fase. Y yo estoy seguro que ambos proyectos se retroalimentarán, ¿no? Y estoy seguro que si la película le va bien, al libro le irá bien, claro, y viceversa, ¿no? Y además tú ya sabes que lo que se dice siempre, ¿no?, que si te gusta la peli, pues el libro es mucho mejor.
El libro es mucho mejor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. La verdad que siempre que Gabriel nos acompaña es un auténtico un chute de energía, a pesar de todo lo que se está viviendo. Gabriel, es verdad que sabemos lo difícil que fue acceder a los hospitales durante el confinamiento. ¿Cómo consiguió Hernán llegar hasta el corazón de la realidad? ¿Cómo pudo ahí escarbar e inspeccionar y descubrir y poder transcribir a través de este documental todo lo que se estaba viviendo allí?
Bueno, porque Hernán es muy muy tenaz en su trabajo, y es muy pesado, ¿no? Básicamente. Bueno,
los pesados lo consiguen todo,
buscando,
¿eh?
Exacto, buscando permisos por todos lados y cruzando correos electrónicos pues a prácticamente a todos los gerentes de hospital, a todos los responsables políticos, y bueno, pues en una de esas un representante político que conocía su trabajo dijo, vale, espera, a ver, venga, ¿qué quieres hacer? Y entonces ahí ya pues le dio la mano y lógicamente Hernán se tomó el brazo, básicamente, ¿no? Que es meterse dentro de una unidad de cuidados intensivos dentro de 20 días y mostrar las imágenes. Bueno, yo creo que también ha servido mucho para socializar lo que hace en las UCIs, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe lo que es un respirador, sabe todo el mundo lo que es poner a alguien boca abajo, también esas imágenes salen en el documental, ¿no? El esfuerzo de los sanitarios poniendo a la gente en decúbito prono y también esas fiestas que hacíamos cuando un paciente que llevaba muchos días en la UCI salía de alta, ¿no? Que era, bueno, pues algo absolutamente conmovedor y gratificante para todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues... tenéis que ir a verla.
No, hombre, vamos, no te quepa la menor duda, vamos, yo en cuanto acabe el programa me voy a buscar ya la sala para que me acojan y lo pueda ver, porque seguro que se va a aprender un montón de todo lo que se está viviendo. Y lo que pasa es que vosotros ya os habéis ganado el cielo. O sea, los sanitarios ha sido ya, digamos, como el espaldarazo, ¿no? El haber demostrado desde el primer momento que ahí estáis, los que habéis caído por estar ahí en contacto con los demás, porque no se os dieron los medios que necesitabais para poder sobrevivir y para poder combatir este puñetero bicho. Pero la verdad que yo me doy cuenta, Gabriel, de que contigo, porque eres el que estás aquí ahora poniendo las calles, estás pegado a la gente que lo está pasando mal, que ha caído en la enfermedad. ¿Tú estás viendo que la cosa esté mejorando o damos un pasito adelante y dos atrás, o al revés, o dos adelante y uno atrás?
Bueno, pues te puedo decir, como ocurrió en la primera ola en Madrid y esta segunda ola más fuerte en Granada, que al final, de momento, por desgracia, la única medida efectiva para controlar el desarrollo de la pandemia pues ha sido el confinamiento, ¿no? Y de hecho, aquí en noviembre la cosa pegó muy, muy fuerte, muy duro, casi como lo que ocurrió en Madrid en la primera ola. Y al final, bueno, pues esas medidas de restricción, de cortar la circulación, de mantener a la gente en sus propios municipios, de cerrar los bares, ¿no? Fíjate lo que eso significa en Andalucía, ¿no? En la gente que siempre está en la calle y con otro talante y otro espíritu, pues es muy, muy doloroso estas medidas, ¿no? Pero la realidad es que ahora, pues la situación en diciembre es más favorable. Y bueno, estamos con los dedos cruzados a ver qué pasa con las vacunas, si se instauran pronto, si sirven, pues para no tener que lamentar una cuesta de enero horrorosa, ¿no?
Hombre, ¿cómo que si sirven, Gabriel? ¿Qué pasa, que tú no das por supuesto que van a funcionar?
No, yo no sé nada. Yo, si algo nos ha enseñado el coronavirus es a ser humildes, ¿no? Y creo que pensábamos que la vida la teníamos todo resuelta y de una manera o de otra todo nos ha cambiado la existencia, ¿no? Yeah. Y la realidad es que los procesos de desarrollo de las vacunas llevan unos tiempos y unas formas. Yo creo que esta ha sido como casi una carrera espacial, ¿no? Para sacar las vacunas y diferentes vacunas. Perdonad, me están llamando otra vez.
Bueno, veo que el teléfono no para, Gabriel. Muchas urgencias, situaciones extremas.
Bueno, esto es la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué le vamos a hacer?
Madre mía. Oye, te estaba preguntando por el respirador. ¿Qué pasa? Que es muy chungo colocar eso en la garganta, ¿no?
Bueno, es lo que hacemos cuando los pacientes tienen insuficiencia respiratoria aguda grave y la gente normalmente entiende que la UCI es un sitio de miedo y de pavor y tal, pero que va, al revés, es un sitio donde damos todos los días esperanza de vida, prolongamos la vida. Previamente al coronavirus, pues 9 de cada 10 personas sobrevivían a una enfermedad crítica y yo creo que también ha servido toda esta situación para que la gente conozca y valore mejor nuestro trabajo.
Qué bueno. Pues no te voy a quitar más tiempo, Gabriel, que hay un montón de gente que tiene que estar atendida, tiene que estar permanentemente cuidada y no sé, dame algún consejo de Navidad. Sabes que ahora mismo nos escuchan muchísimas personas, afortunadamente, y yo creo que tu criterio va a ser importante para que la gente tome la decisión de lo que tiene que hacer en Navidad, que me imagino que será quedarnos cada uno en nuestra casa y cuando todo esto pase, celebrarlo cuanto más mejor.
Claro, yo creo que es el momento de aguantar el tirón y procurar que haya cuantas menos sillas vacías en las casas, mejor, ¿no? Y creo que es el momento de ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos, cuidarnos mucho, cuidar a la gente que queremos e intentar pues que cada uno hagamos nuestra parte y conseguir que esta lucha pues acabe cuanto antes y podamos nuevamente tirar las mascarillas a la basura y volver a la vida tan bonita que teníamos antes que la hemos perdido, ¿no?
Jolín. Pues nada, a ver si sacamos unos días y unas horas y unos tiempos para ver este documental que está ya en muchos cines de España. Habrá un montón de información en internet. 2020. Y Gabriel Heras, que con su libro que está humanizando los cuidados intensivos con UCI y un libro que se llama En Primera Línea, pues nos van a dar una visión súper real de lo que hemos vivido en este fatídico 2020. Gabriel, yo te quiero dar las gracias por todo el entusiasmo que le pones, por aceptar siempre nuestra llamada y que ya seas un ponedor más de esta comunidad de locos.
Pues es un placer ser uno más de la comunidad. Y bueno, para que veáis que a las 6 de la mañana también hay mucha actividad en las unidades de cuidados intensivos.
Muchas gracias, muchísimas felicidades, Gabriel.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Qué cantidad de cosas interesantes nos estamos enterando hoy aquí en Poniendo las Calles. Además, escuchando ahora mismo una de las versiones que más me gustan de este Say a Little Prayer for You, en la versión de Martha Reeves and the Vandellas. Son las 5:35 de la mañana, 4:35 de la mañana en las Islas Canarias. Mientras otros duermen, los ponedores le ponen las calles a España. Hoy estamos hablando de ese bar que se ha cerrado. Ese bar que llevas un montón de tiempo sin visitar, sin acudir, sin disfrutar. Los ponedores estáis dejando, como siempre, unos mensajes súper bonitos en facebook.com/poniendolascalles. Los ponedores, estáis aquí con nosotros en el estudio.
Mira, José Julián dice que todos los sábados cena en Las Delicias de Concha, en la playa de Gandía. Dice que hay gente muy agradable, abrieron después del confinamiento, pero tienen una muy buena terraza y tienen bastante trabajo. Joder, qué bien que haya bares que hayan podido abrir después del confinamiento, es decir, que sean incluso nuevos. Uh-huh. Que, bueno, con todos los que han tenido que cerrar. Antonio Ruiz dice, la Encina en Triana es de una categoría total y está genial para ir. O Rosario Ruiz, mi bar de confianza es Las Marismas de Montequito, pero como muchos bares, pues ahora mismo van de pena, claro.
Claro. Dice Juan Carlos Rivero en un mensaje que nos deja en facebook.com/poniendolascalles, dice, Pulpo, aquí te mando foto de un calamar que no te imaginas cómo estaba de rico, el bar Pepín de Morón de la Frontera. He ampliado la foto, ese calamar entero con sus patas, papas fritas, con sus patitas arriba un poquito desplazadas, pero hecho a la plancha y un poquito así semiarqueado. ¡Qué cosa más rica ese calamar, por favor! Así que claro, es que estas cosas solamente pues las podemos comer en los bares, en la hostelería, y eso es importante que hoy les rindamos un homenaje, un tributo, para recordarles y para decirles que, oye, que en cuanto pase todo esto y en cuanto se pueda, ahí estaremos, tomándonos las cañitas, los aperitivos y esas cosas tan ricas que solamente los bares de nuestro país nos pueden ofrecer. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Bares, ¿qué lugares? ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Sí, señor. ¿Tú eres de bar también o qué?
Hombre, yo soy el que más. A mí me encantan los bares. A mí me encantan los bares.
Pero en un bar, ¿a ti qué es lo que te gusta tomar? ¿De copeteo, más de aperitivo?
No, yo la verdad es que soy muy de cervecitas y raciones. Uh-huh. Y de echar la tarde ahí. Y ración tras cervecita, cervecita sí, tras ración. Y así, pues todo el día. Yo, uh-huh, estabais hablando de bares que habían cerrado, tal, bares importantes para cada uno. Yo la verdad es que me encargo ya de que no cierren, ¿eh? O sea, si están en una situación delicada, ya vamos nosotros para allá y ya conseguimos que eso remonte.
Es verdad, es que las cosas que se han vivido en un bar, de verdad, son maravillosas. En torno a un bar se han hecho tantas cosas, ¿verdad?
Sí, sí. Es una buena clase de periodismo, ¿eh? Estar en un bar. El que es camarero detrás de la barra de un bar, esa gente sabe escuchar y conoce muy buenas historias, ¿eh?
Yo siempre he dicho que los camareros, al igual que los taxistas, son los que mejor pueden conocer a la población,
sí, sí,
y el sentir de la población, ¿eh?
Sí, sí. También es verdad que alguna vez se han comido algún pesado, ¿eh? Pero hombre, claro, paciencia tienen que tener también, claro, eso es cierto.
Claro que sí. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Claro, hay que tener en cuenta que Herrera en ese momento se estará preparando su café, se estará vistiendo, duchando y preparándose para el programa, pero ni siquiera él sabe qué es lo que nos va a contar. Menos mal que Gonzalo Zavalla va a compartir con nosotros algunos de los temas que se van a tratar en el programa de Herrera a partir de las 6.
Pues sí, hoy empezamos el jueves, Pulpo, hablando de eutanasia, porque hoy va a tener lugar un pleno extraordinario que ha convocado el gobierno para debatir dicha ley, que ya te digo que previsiblemente va a salir adelante. Según el proyecto, van a poder solicitar la eutanasia a las personas que sufran una enfermedad grave e incurable, y son muchos, muchos los que se oponen a esta ley, lógicamente en pro de los cuidados paliativos. Claro. Por eso hoy Carlos Herrera va a entrevistar al doctor Marcos Gómez Sancho, que es un referente en cuidados paliativos, con el que hablaremos de esta ley de eutanasia y lo que puede significar si sale adelante. Ya veremos a ver qué nos cuenta. Uh-huh. También hablaremos de lo que ha pasado este miércoles en el Congreso, una sesión donde, aparte de los insultos habituales que a los que estamos ya más que acostumbrados, es una pena, pues nos ha dejado dos curiosidades. Una de ellas es la bronca que han tenido la portavoz del gobierno María Jesús Montero y Pablo Iglesias en una sala que estaba al lado del hemiciclo, en la que, al parecer, después de una discusión acalorada por diferentes temas en los que no están del todo de acuerdo, pues Montero ha acabado llamando cabezón a Iglesias.
Ya. Sí, y es una mujer muy nerviosa, ¿verdad? Se nota así con mucho ímpetu siempre, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, sí, la sí. Verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí. Y el otro hecho llamativo es cómo los socios de gobierno, y esto llama mucho la atención, ya no tachan a la oposición de fascismo, sino que les acusan directamente de golpismo.
Ah, claro, hombre. Claro.
Y además, esto, ojito con esto, porque dicen que los golpes ya no los dan, ya no se dan con militares, sino que se dan con periodistas y con digitales.
Ah, claro, claro.
Así que, bueno,
no, me imagino, los suyos.
A buen seguro, pues habrá mucho que hablar de lo que pasó pasó ayer acerca de estos comentarios también, porque otra cosa no, pero periodistas aquí hay para opinar y para pasar el rato. Y por último, Pulpo, hablaremos de la pandemia, situación preocupante. Tras la reunión entre gobierno y comunidades ha quedado una cosa clara, y es que el plan de Navidades se mantiene, pero se va a permitir a las comunidades endurecer las restricciones. Todo el mundo tiene que estar muy atento a lo que va a pasar en su comunidad. Ya te adelanto, Pulpo, que Andalucía, Valencia, Cataluña, País Vasco, Madrid y Castilla y León se lo están pensando muy seriamente y probablemente en los próximos días haya noticias. Mientras que Galicia ya ha dicho que reuniones de máximo 6 personas en Navidad, sin contar niños, 6 personas sin contar niños, y Canarias ha cerrado la isla de Tenerife hasta que termine el año. Madre Así mía. Que habrá que escuchar la COPE en los próximos días, porque huele a que va a haber más restricciones.
Aquí estaremos siempre en directo y acompañando a la gente que le gusta la radio, que ama este medio y que encuentra en COPE pues el estar en casa. Así que un abrazo bien fuerte a todos nuestros oyentes en cualquier franja horaria. De verdad, muchísimas gracias. Gonzalo, que tengas un jueves genial. Muchísimas gracias.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte, fuerte.
En este 17 de diciembre, Santos Lázaro, hermano de Marta y María, Juan de Mata, presbítero, y Olimpia, viuda. Nuestro artista de la semana es una temática, lógicamente, los villancicos. Es verdad que estamos en Adviento y hay mucha gente que está diciendo, Pulpo, a lo mejor no es el mejor momento todavía de poner los villancicos. Bueno, yo creo que a partir del 1 de diciembre ya es cuando nos tenemos que acercar más, ¿no?, a la Navidad. Es muy tradicional en España estar viviendo los villancicos y nos emociona, nos da alegría, nos es una manera de celebrar la importancia que tiene para nosotros los cristianos una Navidad, es el nacimiento de Jesús, y esto lo queremos celebrar cuanto más tiempo mejor, con lo cual, pues mira, nos acercamos a los villancicos más importantes de nuestro país y los vamos escuchando todos estos días. Y además intentamos dar un paso adelante. Nos fijamos cuando se editaban o cuando se daban a conocer y nos ponemos a bucear en qué pasaba en nuestro país pues cuando ese año pues daba a conocer un villancico o cuando empezábamos a disfrutar algo que pasaría a la historia. Nos vamos a ir al año 2004. Este villancico de hoy va a ser muy reciente, pero claro, es que en 2004 Telecinco estrenó un concurso televisivo que presentaba Jesús Vázquez y que duró hasta el 2008 aproximadamente. Se llamaba Allá tú. Muchas veces las sintonías de los programas de televisión nos dan una imagen del momento en el que estábamos. Esto era 2004, salíamos de los 90 y todavía había reminiscencias de ese tipo de música. Y fíjate qué bien nos ha situado este programa de televisión para lo que sucedía en España en el 2004. Pero escucha, porque en Navidad hay tradiciones que son fundamentales. Por ejemplo, el portal de Belén, el árbol de Navidad, las luces, los villancicos. Y en nuestro país yo creo que hay una figura indispensable para entender la Navidad. Es el gran querido, nuestro gran querido Rafael. Es seguramente el artista español que mejor representa la música en lo que vivimos estos días. Hoy es el protagonista de esta sección con uno de los villancicos que ha cantado en infinitas galas durante años y años cuando llegan estas fiestas. Una canción que, por cierto, podemos encontrar en su álbum de 2004, Vuelve por Navidad. Y es que ya decimos que, si bien nunca se ha ido de esta época, siempre vuelve. El pastor es venid. Sube la radio si puedes y escucha a un Rafael maravilloso.
Hicieron su viaje la Virgen y San José. Según costumbre tenía de empadronarse en Belén. La Virgen va encinta, larga es la jornada. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. Entraron en la ciudad y fue para desconsuelo, porque no encuentran posada estos pobres forasteros. Pastores venid, pastores llegad, y adorar al niño que va a nacer ya.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La posición de España es clara en el sentido de luchar y apoyar a la Comisión Europea para
este
que
Brexit
logremos...
sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente del año nuevo, pues los británicos se van a las bravas y ahora, pues el asunto de la pesca...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pero cuando tú tienes gobernantes delante, como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. El exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso, para empobrecer.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti. Que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados. Y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Las 5:46, hora menos en Canarias. Antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, nos acercamos hasta el Grupo Risa. David, Óscar, Fernando, gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros.
Distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves. La semana que viene, el jueves que viene, Nochebuena. Primero en COPE. Bueno, la llamada que ha dado más vueltas esta semana por todos los lados es la que le hicimos a Raúl Ruiz. Raúl Ruiz, que fue jugador del Numancia, del Logroñés, ahora comentarista, por ejemplo, Movistar Plus, y también en otra cadena de radio de la competencia, que no voy a decir para que la gente no sepa qué es la SER. Y entonces le hicimos una llamada porque resulta que tuvo una avería en el móvil, en un iPhone, y lo llevó a una tienda de Apple. El tío tiene un lío con el de la tienda de Apple o con el servicio de atención al cliente de Apple. Como lo cuenta él, casi mejor que lo escuchemos. Pero no os perdáis, sobre todo, el final. Vamos allá.
¿Sí?
Muy buenos días. Le habla Walter González, del Centro de Atención al Cliente de Apple. Hablo con, con Raúl Ruiz Benito.
Ruiz, sí, soy yo.
Encantado de saludarle, don Raúl. Mire, el motivo del llamado es para hablar con usted sobre una queja que usted formuló a través de las redes sociales.
¿Sabes la historia? ¿Te la cuento rápidamente?
Sí, si es tan amable, me la cuenta usted recién. Gracias.
Sí, mira, yo dejé hace 15 días un iPhone en la tienda para arreglar y había que mandarlo fuera. De hecho, no sé el arreglo que han hecho. Y parece que este teléfono fue a Chequia. Ahí donde tendréis algún centro donde lo arreglan y demás.
Sí, tenemos un centro operativo mundial allí, sí.
Eso es, entonces lo llevan allí y después de 7 días me dicen que ya está arreglado y enviado. Yo pagué, me tuve que autorizar para pagar 300 euros. Vale, lo hice, lo cobraron, perfecto, y lo mandaron.
La idea es que se lo mandaron a su domicilio.
Directamente a mi domicilio. Entonces, ¿qué pasó? Que el teléfono, el seguimiento ese que se hace, se lo ha dado a otra persona.
Correcto.
Entonces, ahora el teléfono está, según la última información, en un almacén de San Sebastián de los Reyes y lo recepcionó una tal Rocío y lo han perdido y no se sabe dónde está. Entonces yo llamo a la tienda y un chico se pone y me dice que es lo que hay, que esas cosas pasan. Y digo, joder... Yo lo entiendo,
don Raúl, lo que está usted diciendo. Es voluntad de Apple siempre llegar a un acuerdo con los clientes, pero según la información que nosotros disponemos en este momento, según los datos, el teléfono ya se le ha entregado a usted.
No, a mí no.
Sí, a mí me consta.
Que a mí no me han dado nada. Pero ¿cómo es posible eso? Por favor. ¿Dónde está mi firma, mi recepción, mi tal? Por favor, no me digáis eso. Que no, que ayer me llamó el de la tienda.
Pues según los datos que aquí nos constan, el teléfono lo tiene usted y a nosotros nos parece que es la típica llamada del típico cliente que está intentando quedarse con uno gratis.
Me cago en mi puta vida, vamos, me cago en mi puta vida que me digas eso. Me voy a cagar en tu puta vida, Me cago, no lo he hecho en mi puta vida eso.
No, para nada.
¿Cómo me puedes decir eso? Me cago en 10, ¿cómo me puedes decir eso? Que yo me quiero quedar un teléfono gratis. ¿Dónde cojones está que yo recepciono ese teléfono? Coño, ¿cómo me puedes decir eso?
No es su caso, discúlpeme.
Es que increíble esto encima. He pagado 300 euros de arreglo y lo tiene otra persona y me estás diciendo que yo lo he cogido. ¿Cómo es
Don
posible
Raúl,
eso?
Esto es una broma. Te estamos llamando del programa El Partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño.
Vale, entonces me dejan más tranquilo. coño.
Raúl, es usted un crack. Esto es una llamada del Grupo Risa.
Vale, vale, fenomenal. Pues me alegro. Sois unos cracks vosotros. Me cago en la... Ya me había encendido. Iba con una recortada, ¿eh? Iba a la tienda ya.
¿Quiere usted decirle algo al responsable de la llamada, Juanma Castaño?
Por supuesto. Juanma, eres un cabrón. Eres un cabrón. ¿Será posible? Y además, fíjate que no he dudado ni un minuto, ¿eh? Ahora lo que deberías hacer, Juanma, es regalarme un iPhone, por sinvergüenza. Y un abrazo a todos. Por cierto, voy a felicitar ya de paso a Pepe Domingo por su premio que le han dado el Sevilla Fútbol Club, que a mí me han dado también otro.
Enhorabuena, Raúl. Soy Pulido, tío. Oye, lo has clavado, ¿eh?
Qué cabrones sois. Increíble, macho.
Un abrazo, Raúl.
Es un crack. Un abrazo. Chao.
Qué bueno, pues bueno, además de los favor. Ponedores, me imagino que los gritos de Raúl Ruiz habrán despertado a todos los camastrones que tienen que hacerlo. Hablando de camastrones, mañana estamos con Herrera Carlos, 11:30, Espejito. No lo olvidéis, buen jueves y hasta luego.
Gracias, Fernando Echeverría, gracias, Óscar Blanco, gracias, David Miner, gracias, Grupo Risa. 5:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí los ponedores poniendo las calles para que ahora todo el mundo nos pongamos ya prestos y dispuestos a escuchar a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Estamos ya jueves, no queda nada ya para Nochebuena, ¿eh?
Pues una semana, exactamente. Estamos a una semana vista de la Nochebuena, sí.
Qué barbaridad. Tú, a ti, yo creo que Gruber Washington Jr. como que te la trae un poquito al pairo, ¿verdad?
No, hombre, era elegantísimo.
Sí.
Y tuvo en los 80 dos o tres piezas que, oye, sonaron mucho, ¿eh?
Sí. Mira, como te quiero poner otras cosas aparte de Gruber Washington Jr., vamos a acordarnos de su gran temazo, este Just the Two of Us. Fue, yo creo que, la canción más importante de él. Siendo un trompetista, le puso voz a esta canción el gran Bill Withers, y esto aquí quedó para toda la vida. Una canción, me parece que está bastante bien, pero la historia de Gruber Washington Jr., que falleció hace 21 años, fallecía de un ataque al corazón mientras estaba grabando un programa de televisión en los estudios de la CBS.
Exactamente, sí, señor.
Es que es como si tú estás haciendo un programa de tele, Herrera, y el artista que has invitado le da ahí el perrenque.
Uh-huh. Pues sí, 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 hombre.
Es tremendo las cosas que te pueden llegar a pasar en cualquier circunstancia, ¿eh?
Sí, no era muy mayor, tendría 60 años o...
Sí, sí, aproximadamente. Sí, ahí, yo sí, creo sí. Que 56, 57 años, ¿eh? Sí. Espectacular. Ya sabes que... este pasado fin de semana pues estuve viendo a mis padres, y yo siempre que voy a casa de mis padres, ya sea en Madrid o en Estepona, buceo mucho en la música que ellos tienen, que tú, Herrera, disfrutarías muchísimo.
Pues seguro.
Bueno, 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 con lo que me crucé. A ver si reconoces esto, por favor.
De fuego será Caracol, sí, seguramente, ¿no?
Sí, sí. Correcto, correcto. dice mi padre que cuando se pronuncie Manolo Caracol hay que ponerse en pie.
De pie, sí, sí, estoy de acuerdo con él, completamente. Sí, porque Caracol, pasó lo mismo con Camarón.
La luna te
no era solo un gran cantador, era un genio del flamenco.
Jolín, qué bueno, por favor.
Entonces, genios del flamenco, bueno, yo he conocido a estos dos, ¿eh? Y luego ya podemos negociar la categoría de semigenio. Uf. Pero en genio, Camarón y Caracol.
Jolín, qué barbaridad. Tenía una cassette, mi madre ahí guardada ahí. Y te voy a leer lo que contenía la cassette que se grabaron mis padres hace un montón de años. Mi barca, cuando yo te conocí, La Salvadora. El cante es
también,
mi buen amigo.
También de Caracol, sí, todo eso, sí, sí.
Rosa Venenosa, La Niña de Fuego. Cuando yo te conocí, Carcelero, Carcelero. Claro, es que este es el sonido de España de una época, ¿eh?
Pues sí, hombre, claro que sí, lo es, lo es, lo es. Esta pieza es una pieza memorable, La Salvadora también, ¿eh? Esto lo cantaba Caracol y lo bailaba Lola Flores, ¿eh?
Joder.
Y Lola Flores con su larga melena negra azotaba a Caracol. El baile hay que verlo, ¿eh?
que me encanta. Me encanta recordar estos artistas que son tan importantes para lo que son las raíces del flamenco y de nuestra música en España, que está bien que se les rinda un pequeño tributo hoy, que no hay nada que celebrar en concreto con ellos. Herrera, las calles se quedan puestas. Habitas de Kun.
¿Ya nos vamos? No.
Ya no, si es que cada día tienes que empezar antes. Yo ya tenemos que tener una reunión ahí 17.
Ya, porque es que después del esfuerzo que hicimos ayer con el Benviviente, que fue una producción de Hollywood, prácticamente de Hollywood. Hoy estamos todos agotados, pero oye, con renovado entusiasmo, los estudios y en fin, es otra cosa, desmontando aquello.
Herrera, tienes 5 minutos para prepararte 6 horas de radio en directo.
5 minutos prepara yo una temporada.
¡Qué barbaridad! Hasta luego.
Adiós.
Vente con